Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
Hola, muy buenos días. Hoy es una de esas mañanas en las que la crónica internacional marca la agenda. En Ucrania, por ejemplo, hace menos de una hora se han vuelto a oír fuertes explosiones en el centro de Kiev, justo una semana después de los últimos ataques. De momento solo sabemos que hay edificios afectados. Zelensky le ha pedido a los ciudadanos que ahorren luz. El presidente de Ucrania teme que Rusia le vuelva a cortar el suministro eléctrico a los civiles y desde Luxemburgo los ministros de Exteriores de la Unión Europea van a dar luz verde hoy al entrenamiento en suelo europeo de 15.000 soldados ucranianos. Y mientras sigue el curso de la guerra sobre el terreno, a 2.000 900 kilómetros de Ucrania en Londres, Liz Truss sigue luchando por su supervivencia en Downing Street. La primera ministra lleva solo un mes y medio en el cargo, pero este ha sido tiempo suficiente para que sus propios compañeros, los de su propio partido, quieran echarla del gobierno. Gillian Ayala, buenos días.
Hola, muy buenos días. En público, diputados veteranos como Crispin Blunt, al que acabamos de escuchar, piden abiertamente la dimisión de Truss y hablan de empezar ya un proceso de transición porque están desesperados, dice, con la situación. Pero de puertas para adentro, según el Daily Mail, ya son 100 los conservadores que tienen lista una carta para pedir oficialmente la destitución de Liz Truss como líder del partido.
Por su mala gestión económica, su plan fiscal, con una rebaja de impuestos a los más ricos, hundió la libra en los mercados. El viernes destituyó al ministro de Finanzas para intentar salvarse ella en el gobierno y hoy va a tener la primera reunión formal con el nuevo titular de Economía. Y la crónica del mundo se completa en Brasil, con el cara a cara entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva antes de la segunda vuelta de las elecciones.
Aliás, fica aqui, Lula, fica aqui.
Aliás, deixa eu lhe falar uma coisa.
Fica aqui.
Deixa eu falar com ele. Você sabe o que eu fiquei sabendo agora?
Não me compare com seus amigos corruptos.
Con el mismo tono bronco y agresivo que vimos en la campaña para la primera vuelta, los ataques mutuos de corrupción y de gestión de la crisis económica han marcado este nuevo cara a cara. Brasil se juega su futuro político en menos de 15 días.
En España esta semana también va a ser noticia otro cara a cara. Mañana Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se vuelven a enfrentar en el Senado.
Con la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial todavía en marcha y avanzando, aunque lo previsible es que pase lo mismo que en la última sesión de control en el Congreso, donde el presidente del Gobierno y la portavoz del PP se enzarzaron en un debate económico, pero dejaron fuera al Poder Judicial.
Este fin de semana, Alberto Núñez Feijóo y la portavoz socialista Pilar Alegría han dejado claras las diferencias entre ambos partidos.
Amigos, los presupuestos que se han presentado distan mucho de lo que necesita España. Realmente, los presupuestos que se han presentado para este próximo año, año electoral, es el programa electoral más caro de nuestra
historia.
Esperemos,
ojalá llegue al Senado con alguna propuesta realista y clara, pero me temo que esa actitud obstruccionista y negacionista que ha mantenido a lo largo de esta legislatura va a ser lo que nos encontraremos por parte del Partido Popular el próximo martes.
Es lunes, es 17 de octubre, el descontento social vuelve a ser noticia en Francia. Este domingo miles de franceses se han echado a la calle para protestar por la subida de los precios y por la gestión que está haciendo de la crisis Emmanuel Macron.
La manifestación fue secundada por la izquierda francesa, por Mélenchon, y al gobierno francés se le están acumulando los problemas porque los trabajadores de las refinerías siguen en huelga, un tercio de las gasolineras del país no tienen combustible y mañana está convocada una huelga general.
Y aún así, con todos estos problemas sobre la mesa, la primera ministra ha asegurado esta noche que confía en volver a la normalidad y solucionar estos problemas a lo largo de esta misma semana, Bayo.
Una semana particularmente compleja para el Ejecutivo francés, que arranca con los ecos de la multitudinaria marcha de ayer en París a favor de la subida de los salarios. Una protesta que tuvo como protagonista a Jean-Luc Mélenchon.
Un nuevo Front Populaire.
El líder de la izquierda insumisa que busca agitar las calles previo a la huelga general de este martes, convocada por el sindicato CGT, que mantiene su particular pulso al gobierno, bloqueando cuatro refinerías del país y poniendo en riesgo el suministro en las gasolineras. La primera ministra Elisabeth Borne trata de recuperar el control de la situación, asegurando que respeta el derecho a huelga, pero defiende la posible intervención en las refinerías si el pulso continúa en la calle. Esto mientras la oposición parlamentaria amenaza con una moción de censura a la primera ministra si pretende, como dice, aprobar el presupuesto del próximo año por la vía del decreto.
Y en Italia, la derecha se va a tener que sentar a negociar a partir de hoy la conformación del nuevo gobierno. Y esta no va a ser una tarea fácil. La relación de Meloni con Berlusconi no está pasando por su mejor momento, pero la candidata de ultraderecha lo necesita para formar gobierno. Corresponsal en Roma, Joan Solés.
La tensión es altísima entre la candidata primer ministra Meloni de los posfascistas de Fratelli y Berlusconi de los conservadores de Forza Italia, que la ha definido presuntuosa, prepotente, arrogante y no fiable. Meloni ha contestado que a ella Berlusconi no conseguirá hacerle chantaje. A primera hora de esta tarde está prevista una reunión entre los dos y quizás resuelvan sus diferencias. De lo contrario, estaría en riesgo la formación del nuevo gobierno de la derecha. Mientras, la oposición sigue indignada por la elección de dos extremistas, así los definen, la rusa y Fontana, para la presidencia del Senado y de la Cámara, segunda y tercera máxima autoridad del Estado italiano.
Son loro que han deciso di cominciare in modo incendiario questa legislatura.
Son ellos, ha afirmado Letta, de los socialdemócratas del Partido Democrático, quienes han decidido esta forma incendiaria de empezar la legislatura.
Si sono comprati i voti di alcuni dell'opposizione.
Han comprado votos a la oposición, les ha acusado De Luca, presidente de la región de Nápoles.
La rusa,
presidente del Senado, con su casa llena de estatuas y símbolos fascistas, me produce
urticaria.
Y ha añadido, el otro, el presidente de la Cámara, Fontana, es un troglodita.
Y en Ucrania, sobre el terreno, lo último son esas explosiones en el centro de Kiev y el avance de la resistencia ucraniana en el Donbass,
donde, según Zelensky, se están recrudeciendo los combates entre rusos y ucranianos. Seguimos pendientes de lo que suceda en Kiev a lo largo de la mañana. Los equipos de rescate ya están en la zona donde se produjeron las explosiones y ya en territorio ruso al menos 11 voluntarios han muerto en un tiroteo en Belgorod. Y siguen subiendo las bajas en el bando de Rusia. De hecho, ya han muerto algunos de los jóvenes que movilizó Putin hace solo unas semanas.
Desde Moscú informa para la SER Javier González Cuesta.
Andrei Nikiforov recibió los papeles de reclutamiento el pasado 25 de septiembre y dos semanas después ha muerto en el frente. Este abogado ruso ha sido uno de los primeros movilizados muertos desde que Putin diese la orden hace menos de un mes. La gobernación de Chelyabinsk ha confirmado también un puñado de fallecidos más, mientras que los medios de otras regiones también recogen más casos. Putin aseguró el viernes que al menos 16.000 de los movilizados ya han entrado en combate, y eso pese a la ausencia de entrenamiento. La tensión es máxima. Cientos de miles de rusos han huido del país y desde los campos de entrenamiento se escuchan cada vez más quejas. El estrés ya ha provocado suicidios e incluso una masacre el pasado sábado en un polígono militar junto a la frontera ucraniana. Al menos 11 reclutas murieron tiroteados por otros dos tras una supuesta discusión. Además, los medios rusos han destacado que procedían de Asia, alimentando aún más las tensiones étnicas que ha desatado una movilización por regiones injusta.
Todo esto mientras en China el presidente Xi Jinping ha disparado las alarmas este fin de semana al decir públicamente que no va a renunciar al uso de las Fuerzas Armadas para lograr la reunificación, dice, de Taiwán.
Y aquí en España hoy comienza la audiencia de Barcelona el juicio contra el futbolista brasileño Neymar.
El exjugador del Barça está acusado de corrupción en su contrato con el club. Entre los acusados por esta se encuentran también sus padres y los expresidentes del club blaugrana, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu.
Vamos hasta Barcelona, Sergi López, buen día.
Hola, buen día. Neymar y su padre están acusados de firmar dos contratos simulados con el Barça, obviando que ya habían vendido los derechos del jugador a una empresa brasileña a la que en principio deberían haber pagado un 40% de sus beneficios. Uno de estos contratos, de 40 millones de euros, sirvió, según la Fiscalía, para ligar el fichaje de Neymar antes de que quedara libre en el mercado. La Fiscalía pide 2 años de cárcel para el jugador. La empresa además reclama una indemnización de más de 150 millones de euros.
Y hablamos ahora de salud, porque la sociedad científica está denunciando que en España se están realizando procedimientos invasivos sin anestesia. Según los especialistas, las comunidades autónomas están autorizando a médicos de otras especialidades, incluso a otro tipo de profesionales como podólogos, enfermeras o dentistas, para que usen fármacos anestésicos no aptos para estos procedimientos. Nos lo cuenta Teresa Rubio.
Hablamos de sedaciones que se realizan fuera de quirófano para procedimientos como endoscopias, gastroscopias o colocación de prótesis cardíacas por cateterismo. Javier García es presidente de SEDAR.
Es decir, procedimientos invasivos, incluso a veces largos, de toda una mañana, se están autorizando a hacer por muchísimos especialistas de una forma que verdaderamente preocupa por la seguridad del enfermo.
Una situación que están provocando las propias comunidades que
están autorizando a la realización de sedaciones, incluso con fármacos anestésicos, a todo tipo de especialidades, cardiólogos, digestólogos, neumólogos, pero incluso también podólogos, odontólogos, enfermeras, de una forma casi, parece que sin límites.
No se pueden comparar 4 años de especialidad, dicen desde la sociedad científica, con un curso intensivo para tener competencia en anestesia.
Tiempo ya para abrir la prensa local para ver qué historias nos encontramos hoy en Castilla y León. Mario Alejandre, buenos días.
Buenos días.
Y en Murcia, Juanjo Asensio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Venga, empezamos por ti, Mario. La historia de Martín, una cría de oso, ¿no? ¿Qué ha pasado con ella?
Bueno, pues que la recogieron en estado crítico el 21 de mayo en un camino en un pueblecito de León. Lo tuvieron que trasladar al Centro de Recuperación de Animales Silvestres, que está en Valladolid. Muy poquito a poco, y gracias al trabajo de los profesionales que trabajan en estas instalaciones, se recuperó, ganó peso, llegó con 4 kilos y salió con 9 en unas poquitas semanas. Cuando consideraron los veterinarios que había llegado el momento, pues este jovencísimo plantígrado tuvo que hacer otro viaje, se tuvo que marchar hasta Cantabria, en un recinto en el que puede estar en régimen de semilibertad. En estas próximas semanas lo que van a hacer quienes están con él es comprobar que su adaptación es prácticamente normal, y el objetivo definitivo es que vuelva al medio natural. La idea es que esto se haga durante este otoño, que le suelten en la zona leonesa de Valsemana. Ahí hay muchísimas bellotas, que es uno de sus alimentos favoritos. Claro, todo esto depende de que su evolución sea la esperada, que parece que sí. Por cierto, Martín pesa ya 30 kilos, puede llegar a los 200 cuando sea adulto. Quienes los vigilan o quienes lo vigilan de cerca dice que su recuperación es casi total.
Como se nota que el equipo sabe que me encantan los animales, porque hoy todo va sobre animales. Mirad esta de Murcia, un mono babuino, Juanjo, ha puesto en jaque a los servicios de emergencias. ¿De dónde se ha escapado? ¿Qué ha pasado?
Pues mira, aquí, como sabes, hemos visto ponis y cabras deambulando por calles de algunas pedanías. Hace un año fue muy comentado el avistamiento de un canguro en la pedanía de Monteagudo. Por eso, aunque resulte llamativo, no debería causarnos sorpresa que nos topemos con este mono babuino. Bueno, pues así ocurría después de que este animal se escapara de las instalaciones de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia, en el campus de Espinardo. Su captura no fue fácil. Como dices, puso en jaque a todo el mundo, a policía local, a Guardia Civil, a personal de la universidad, Protección Civil, hasta que tuvo que intervenir el veterinario de Terranatura, un parque zoológico ubicado muy cerca de donde se escapó el babuino. Un dardo tranquilizante puso fin a la fuga del mono, que en buen estado regresó a las instalaciones de la Universidad de Murcia.
El babuino, lo vi en algunas imágenes, Juanjo, buen humor no tenía precisamente, ¿eh?
No, la verdad es que no, la verdad es que son, bueno, ya sabes tú cómo es en este caso la naturaleza de algunos animales. Hay que llevar mucho cuidado, hay que tenerlos más bien lejos.
Bueno, y también un jabalí en Lorca.
Sí, la Guardia Civil localizó y rescató a un jabalí que había caído a un canal de riego en la Diputación Lorquina de Río y que era incapaz de salir por sí mismo. Los vecinos alertaron de que este animal llevaba 2 días atrapado en ese canal sin poder salir. Estaba ya haciendo muchos esfuerzos por intentar mantenerse a flote, estaba exhausto, aunque no había que confiarse debido a la naturaleza también de estos animales y a la agresividad que suelen mostrar cuando están fuera de su hábitat natural. Pero bueno, al final hubo un final feliz. Los agentes del Seprona pudieron con una cuerda sacar al animal, que tras recuperar el aliento después de unos minutos, pues volvió correteando al monte. De lo hoy, de como ves, de animales.
Sí, de lo de fortuna, el ataúd, como ya hemos hablado antes, mejor ni te pregunto, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que, sin duda alguna, es uno de los virales, ¿no?, de Murcia, ¿no? Imaginaros que estáis en esa terraza en un bar, aparece la banda municipal de música tocando la marcha fúnebre, luego después del ataúd sale Darth Vader con la marcha imperial. Bueno, en definitiva, una miscelánea, ¿no?, para de géneros musicales para pedir la mano, porque también os recuerdo que le pidió mano cantando el Can't Help Falling in Love de Elvis.
Estamos apañados. Gracias, Juanjo. Un saludo.
Un abrazo.
Hasta luego. Mario, vuelvo contigo porque si hay algo en Burgos que es chulo de verdad es el tema de los dinosaurios, ¿no? Y además veo que estáis de cumpleaños con vuestro parque jurásico particular, el Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes, ¿no?
Sí, cumple 21 años. Bueno, Burgos es una provincia en la que podemos aprender muchísimo de nuestra historia remota, no solo por los yacimientos de Tapuerca, también está allí este museo que en estos 21 años pues suma ya 250.000 visitantes. Fósiles, reproducciones a escala real de animales míticos como el Tyrannosaurus rex o un nido de 20 metros de longitud son algunos de estos atractivos. Hablamos en definitiva de la posibilidad de tocar casi restos de hace 120 millones de años sin tener que plantearse debates de este tipo.
Dios crea a los dinosaurios, Dios destruye a los dinosaurios, Dios crea al hombre, el hombre destruye a Dios, el hombre crea a los dinosaurios.
Los dinosaurios se... comen al hombre, la mujer hereda la tierra.
Que no sería una mala solución definitiva.
No nos vendría nada mal.
Los promotores están orgullosos del balance de estas dos décadas del museo, pero creen que podrían aumentar más las visitas si esta instalación recibiera el apoyo que merece por parte de las instituciones, porque además este centro cultural está ubicado en un pueblo, en el medio rural, ese que tanto preocupa, al menos sobre el papel y en el discurso, a nuestros políticos.
Mario, un abrazo.
Otro, hasta luego.
Hasta luego. La recomendación cultural de hoy la firma Pepa Blanes y les adelanto que tiene que ver con las letras y con la literatura. Pepa, cuando quieras.
El autor del Club de la Lucha, novela que luego se convirtió en película con Brad Pitt, Chuck Palahniuk, regresa a la literatura, pero no con otra novela, sino con una especie de manual de escritura. Plantéate eso, se titula y está publicado en España por Random House, en la que dice que aprendió a escribir lo que le enseñaron sus maestros, esos a los que pagaba $20 por las clases. Habla de otros autores que le inspiraron, de cómo debe funcionar la estructura de una buena novela y reflexiona y mucho sobre sus propias novelas como Asfixia, Fantasmas o Rant y, por supuesto, El Club de la Lucha.
La gente suele preguntarme si conozco a Tyler Durden.
El escritor americano cuenta que antes de su gran éxito trabajaba en una empresa de montaje de camiones. Dice que todos sus compañeros en esa fábrica eran periodistas y que al final se apuntaron a un taller de escritura. Ahí cambió su vida.
No padeces insomnio, nunca te duermes del todo. Y nunca estás del todo despierto.
Ahora regala este libro a los amantes de la literatura, a los que les gusta escribir bien y también a los fans del humor y la retranca del propio Palahniuk, autor de culto para varias generaciones.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.